La movida deportiva arranca el lunes 14 de octubre de 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Manuel Vilella y Ángel Plaza, quien habla José Manuel Monje, por supuesto. Luego también dentro de nuestro equipo estarán Juan Elejalde y Víctor Llopis. En un día triste porque nos ha dejado Mikel Urquizu. Plaza, titulares.
Pues así es, hoy nos hemos levantado con el fallecimiento de un gran Athletic Sale, como es Mikel Urquizu, un aficionado que lo daba todo por el Atleti. Aquí en Onda Vasca le vamos a hacer un pequeño homenaje, vamos a hablar con mucha gente que conocía a Mikel Urquizu. En un día en el cual, tras el fin de semana, sin liga, el Atleti vuelve a los entrenamientos, será esta tarde en Lezama, aún sin todos los jugadores. Valverde va a comenzar ya a preparar el partido del sábado a las 2 en Samamés ante el Español. En primera ref, meritorio empate del Baracaldo en su visita al Real Unión. También empató el Atleti en casa, Nezama, y derrotas para Sestao River y Amorebieta. Las chicas del Atleti femenino ganaban 1-2 en su visita al Eibar. Y además tenemos baloncesto, hay que analizar el triunfo del Bilbao Basket al Real Madrid.
Lo vamos a hacer aquí en la sintonía de Onda Vasca, en la movida deportiva, con ese homenaje, el humilde homenaje que le vamos a hacer a Mikel Urquizu. Para los que no le hayáis conocido, en un ratito os contamos quién era Mikel Urquizu. 1:06, qué bien lo vemos todo y cómo lo escuchamos. Somos de Elías Visión Edición, ópticaElías.com. Ya sabes, en Sestao, en Portugalete, en Santurchi y en Baracaldo. Elías Visión Edición, ópticaElías.com, y sus lentillas Orto K, que previenen, atención, miopía en niños y niñas. Las lentillas Orto K de Elías Visión Edición.
Onda Vasca Conecta. Euskolabelen egune energia zastea gustatzen zaigu. Aire zabalean gozatzea, sasoian mantentzea eta gumaitatzen uztea. Horregatik sustatzen dugu animalien ongizatea, bizi baldintzako betzen eta gure produktuen kalitatea bermatuz. Euskolabel, animalien ongizatea sustatzen dugu.
Eusko Jaurlaritza, elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza saila.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Date un capricho frente al mar y disfruta de las jornadas de la langosta en el restaurante Astuy de Isla, del 18 de octubre al 17 de noviembre. Menú especial con nuestra estrella la langosta y también ofertas con alojamiento. Llámanos o consulta nuestra web y reserva ya. La escapada perfecta en el Hotel Astuy en Isla, Cantabria.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
En Onda Vasca y Mercadona estamos de aniversario.
En 2018 se inaugura el nuevo hospital de Eibar, el Jasaldia Bate Records. Los MTV Awards llegan a Bilbao. La Cámara de Gasteiz debate sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y Mercadona comienza a reformar sus tiendas con un nuevo modelo renovado y más eficiente, optimizando el tiempo de compra de los clientes y generando un ahorro energético de hasta el 40% respecto a una tienda tradicional.
Mercadona y Onda Vasca, juntos en un 2024 inolvidable.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
¡Qué rico!
De nuestros prados a tu mesa en un solo clic de distancia. Porque en baserriakilometrocero.eu solo encontrarás carne de razas tradicionales alimentadas en caseríos vascos. baserriakilometrocero.eu.
Onda Vasca Conecta.
Solo tú, solo yo.
Bueno, pues arrancamos en el día de hoy en una jornada en la que evidentemente estamos muy tristes porque ayer por la noche nos enterábamos del fallecimiento de Mikel Urquizu. Seguro que los atletixales, muchos de nuestros oyentes que habitualmente escuchan este programa, muchos además no son de Vizcaya, y Mikel es muy conocido en Vizcaya, pero es mucho más conocido todavía si cabe fuera de nuestras fronteras, porque Mikel viajaba mucho, porque Mikel apoyaba a la Atlética allá donde iba el conjunto rojiblanco, y es un día en el que digo estamos tristes pues porque se ha marchado un pedazo atletixal increíble, un aficionado de los que ha puesto el Atleti por delante de él 1.500 veces. O sea, es una cosa increíble lo de Mikel. Además, era muy característico, ¿no? Porque esa chapela verde, pues solo la lucía él. Había mucha gente que le preguntaba, ¿y por qué es verde? Y él, pues, daba su explicación. Disfrutón, pues una pasada. O sea, una de las personas que yo creo que he visto más disfrutar y, sobre todo, más pasión por el club, por su Atleti. A él le ha dado igual quién estuviese de presidente, quién estuviese de jugador, dónde estuviese el equipo, si iba muy bien, si iba muy mal, porque Mikel era un tipo que él era del Atleti, punto. Todo lo demás eran, pues otras cosas. Él iba a ver a su equipo, iba a animar a su equipo, que ganaba, alegría, que perdía, menos alegría, pero seguía siendo feliz porque sabía que iba a seguir yendo a ver al Atleti y yendo con sus colores por todos los territorios del mundo, porque digo del mundo, no solo de la geografía más conocida que tenemos aquí cercana, sino porque él se iba por todas partes. Aparte de eso, los periodistas que habitualmente viajamos, los que vamos con el Atlético allá por donde se mueve el equipo rojiblanco, pues coincidíamos mucho con Mikel. Coincidíamos mucho con Mikel y con José Luis, que ahora saludaré a José Luis. Siempre con él, siempre pareja de hecho, prácticamente. Allá donde iba el Athletic se iban los dos, se buscaban alternativas, muchas veces se iban a un hotel, otras veces quedaban con peñistas y dormían en sus domicilios, o, en definitiva, pues eso, que se movían por todos los lados juntos, ¿no? Con mucha otra gente, por supuesto, que hoy lo que vamos a hacer es precisamente rendir el homenaje a Mikel desde aquí, desde los micrófonos de Onda Vasca, con algunos, porque son miles los que conocían a Mikel y la gente que hoy le llora porque sabe que es una pérdida tremenda, ¿no? Yo, en lo personal, digo que siempre estaré agradecido a Mikel, porque los periodistas, es verdad que muchas veces vamos unos cuantos, 2, 3, 4, ahora solo viajamos 5 ya, es increíble cómo también se ha ido reduciendo eso, ¿no? Pero ha habido viajes, y yo recuerdo uno concretamente en el ascenso de la Morevieta en Badajoz, cuando el Bilbao Athletic también se jugó contra el Burgos en Extremadura, en Almendralejo, el ascenso, pues yo ya allí me quedé solo, estaba solo, y Mikel estaba por allí, y estaba con una gente. Y aunque a alguno le parezca, dice, bueno, pero ¿y vosotros cuando? Pues hay momentos que agradeces que haya alguien conocido para tomarte una cerveza, para charlar, para pasar el rato, pues porque igual llevas ya mucho tiempo aburrido, porque por lo que sea. Y Mikel era uno de esos. Mikel, José Luis, Chema, Félix. O sea, hablo de gente que vas conociendo en el camino del Athletic y que al final son gente que ya los pones dentro de tu cuadrilla. De tu cuadrilla, que sabes que en los viajes puedes perfectamente coincidir con ellos, tomarte una cerveza, comerte un pincho, gritar antes del partido como un forofo más, como ellos, alguna canción del Atleti, en definitiva todo, ¿no? Y a Mikel, la verdad es que siempre le agradeció el cariño que ha tenido con nosotros. Y sobre todo, bueno, es que Mikel era un oyente fiel de este programa. Mikel nos escuchaba todos los días. Me mandaba WhatsApp, me decía, ¿qué ha dicho este o qué ha dicho el otro? Oye, mira, toma esta información, la peña ha movido este viaje para hacer aquí. La última conversación que tuve con él fue a cuenta del viaje a Italia, que estuvo a punto de montarse en un coche y meterse no sé cuántas horas. Me decía, me voy a ir. Y le decía, está tranquilo, Mikel, quédate a gusto, no te metas esa paliza, que no merece la pena. Pero él era así. O sea, él era, en cuanto salía un partido, estaba pensando, le llamaba a José Luis al otro, oye, vamos aquí, vamos para allá, y se nos ha marchado. Y se nos ha marchado en silencio, además, ¿eh? Se ha ido en silencio. La única comunicación que tenemos de él es, pues, que el Atleti iba a jugar en Valladolid y que las peñas iban para allí, y que nos enseñó a todos cómo era el viaje, cómo querían hacer y demás, y se ha marchado. Así que desde aquí, para toda la familia, evidentemente para su madre, que fue quien a última hora pues se enteró la primera, por supuesto, de esto, pues un abrazo enorme, un musu gigante, y a todos sus amigos, por supuesto, el abrazo gigantesco desde aquí, desde Onda Vasca, porque se nos ha ido un grande, nunca mejor dicho. Disfrutón donde los haya, repito, pero que parte del Athletic se va con él. Porque la afición del Athletic sabe todo el mundo quién es Mikel Urquizu. Plaza, una pena.
Sí, una pena. Yo no le conocía personalmente, le conocía por redes sociales, porque nos seguíamos mutuamente, pero siempre estaba en las fotos que veía de él, por lo menos, siempre estaba con una sonrisa en la boca, siempre rodeado de muchísima gente, una persona, por lo que veía, afable y muy cercana pues a todos, ¿no? ¿No? Nunca ponía pegas a nada, y la verdad es que sí, es un palo muy duro una cuando te enteras de esto que ha ocurrido, pues la verdad es que te quedas un poquito frío y no sabes qué hacer, no sabes qué contestar, no sabes qué decir, pero una pérdida importante.
Pérdida importante. Jopis, ¿cómo estás? Tú le conocías también a Mikel.
Sí, le conocía, sí. Además, hemos coincidido en muchos sitios, como tú estabas. Me estaba acordando, bueno, por supuesto, de Sevilla, me acuerdo muchísimo, que ha sido posiblemente el más reciente, pero me acuerdo de un día en Getafe. De un partido que jugó la Atlético.
Es verdad que estábamos tomando algo. Sí, señor. Sí, estaba con la peña Minglanilla allí.
Ahí estaba. Y ahí vino a saludar.
Estabas tú también, José Luis.
Tú también estabas.
Sí, José Luis, Arratsalde, ¿cómo estás?
Bueno, muy tocado.
Amigo de muchos viajes, compañero de fatigas, pareja de él en cantidad y cantidad de desplazamientos, José Luis.
Muy. Siempre juntos.
Te enteras ahí por la noche, ¿no? Como todos nosotros.
Sí, anoche. Me pusieron un mensaje que se ha muerto Mikel, joder. Muy fuerte. Muy fuerte.
¿Cuántos años de amigo, José Luis?
Un montón. Yo a Mikel le conozco desde, no de chavales, pero hace muchos años. Pero lo que es el contacto más directo, hará unos 4 o 5 años que el Atleti dejó de ir a Europa. Y yo empecé a viajar por la liga y esto, entonces contactamos y siempre hemos estado juntos de todos los lados, y estaba además ayer por la tarde me estuvo mandando para programar el viaje a Valladolid el día 10.
No perdí el tiempo, siempre estaba
organizando, porque el otro día estuvimos juntos y me decía cómo vamos, a ver si porque no sé si van a organizar, no van a organizar. Pero él siempre se metía y se enteraba de todos estos eventos. Y yo le dije, digo, no te preocupes, que si no hay ninguna organización, nos vamos tú y yo en el coche, que además es en el día.
Uy, una pregunta, vosotros le conocéis personalmente. Para el que no le conocemos personalmente, ¿cómo era Mikel?
Un gran tío. Es que no sé qué decirte. Y una gran persona, un tío alegre, un tío vividor. Le gustaba vivir, le gustaba el Atleti, vamos... El Atleti para él era lo más grande. Y ¿qué te voy a contar? Te puedo contar un montón de vivencias, pero sería largo.
No, es que
han sido tantos viajes, Mikel, y tantos tantas veces. Y luego no es, a ver, los viajes por ahí, pero en San Mamés. Siempre que había partido en San Mamés quedábamos una hora antes o hora y media en el Campeón. Nos tomábamos un par de cervezas y charlábamos con gente de las peñas, con los de la peña Fruniz, Eva, que está aquí, y gente de las peñas Minglanilla, de aquí, de allí. Era algo especial.
Era especial. Alejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues dolido, porque yo, fíjate que yo con Mikel, a título personal de estar con él, creo que no he estado, no sé si una vez, no he estado, pero he tenido comunicación con él, pues por Facebook, por la radio, por un montón de sitios. Le he visto en 1000 sitios de peñista, le he visto en muchos sitios, y la verdad es que le tenía por eso, por un forofo impenitente y por un peñista que además curiosamente en todos los sitios, porque había una celebración en Minglanilla y allí iba Mikel, y otra en Valencia y allí iba Mikel, y con José Luis y con alguno más. O sea, hay unos cuantos peñistas que realmente sois los que demostráis realmente lo que significa ser peñista del Atleti, ¿no? Y bueno, me imagino que con Manolo Delgado, con Andoni Goico, con toda esta gente, pues habéis estado 1 millón de veces, y Mikel habrá estado 1 millón de veces. Y luego encima Mikel era de Deusto.
Sí, vivía en Arangoiti, ¿no?
En Arangoiti, pero sí, había vivido muchos años en la Plaza San Pedro, en Deusto.
En la Plaza San Pedro, por eso te digo, que es que los de Deusto somos de Deusto. No somos de Bilbao.
Pero corrígeme si me equivoco, Mikel también pertenecía a la peña Minglanilla, ¿no?
Sí, dejó de pertenecer el año pasado.
Ah, yo pensaba que tenía...
Estuvo.
Vale. Tenía mucha relación.
Sí, vamos, en su momento. Que estuvo en la peña. Estuvo. Y el año pasado dejó y ahora estaba en la peña Fruniz, la peña de Eva.
Estaba en la peña Fruniz ahora.
Sí.
Sí, eso también. Pero, o sea, a ver, es normal porque os movíais tanto y tenías tanta gente por fuera que al final el peñista... Sí. Oye, hay gente que de varias peñas. Eso es tal cual.
Sí. Miquel podía ser de todas.
Eso sí que cuesta mucho dinero, ser de muchas peñas. O sea, yo creo que hay las peñas tendría que tener a determinada gente como invitados. O sea, que decir, como gente que son añadido a la peña, pero no son de la peña. Porque tú eres de Minglanilla, me parece muy bien que seas de Minglanilla.
Claro.
Eres de Bilbao, eso es simpatizante, porque tú eres de Bilbao, joder, y tienes que pagar 50, 60, 80 euros por ser de la peña Minglanilla, y hay un tiempo que pagas, pero llega un día que dices, oye, tío, o tú o quien manda en casa. Porque Miquel no tenía quien le mandaba en casa, pero si tú tienes quien manda en casa, te dice, oye, tío, ¿qué es esto de que eres de la peña Minglanilla? De la peña vas a Uritarra, de la peña, de Fruni, de la peña, te echan de casa. Entonces, yo creo que había que hacer una especie de carnet simpatizante de determinadas peñas que además son muy importantes en la historia del Atlético. La peña Minglanilla es la de Dios.
Se mueve mucho, además, cuando vas por fuera, es una peña que se mueve bastante. Las cosas como son.
Mucho.
Juan, un abrazo gigantesco.
Un abrazo y un abrazo a José Luis y...
Vale, otro para ti.
Siento enormemente, ¿vale?
Vale.
Están llegando mensajes, me dice Julen de la peña de Tarazona, me dice, muy buen tío, no solo en Bilbao, ayudaba a mucha gente de fuera a conseguir entradas cuando siempre eran partidos complicados. Grande Miquel, sí, allá donde estés, tu camiseta, dice aquí, tendrás puesta, te echaremos de menos, Goyan Bego. Grande Miquel, otro que dice, no lo conocía en persona, pero es una auténtica pena. Más mensajes que Goyan Bego, Miquel Chuy, manda fotos aquí con Miquel, gran Miquel. Muchos mensajes de muchos aficionados hablando de Miquel y de lo que significaba él. Es que era un poco una referencia, ¿no? Decía, se ponía a Miquel en un sitio, sí, y la afición, sí, del Atleti ya también sabía que... ¿eh?
Eso es. Sí, tenía contactos con todo el mundo, con toda la gente aficionada del Atleti, de peñas, de a nivel de estatal, a nivel de todo, vamos, era impresionante. Vamos.
Yo de hecho fue entrar en la radio y la primera solicitud de amistad que tuve en Facebook fue la de Miquel.
Sí.
Tal cual.
Sí, el Facebook.
Acción, reacción.
El Facebook dicen que es general, pero yo creo que el Facebook era de Miquel.
Sí, él estaba permanentemente ahí
en el grupo de Locos por el Atlético.
Una locura.
Sí, también.
Una locura, la verdad que una auténtica locura. Tú eres, sí, Deusto, cuando fuiste entrenador, también te hablaba de eso.
Sí, se acordaba de las épocas. Sí,
una cabeza,
sí,
impresionante.
Me llamó la atención. A mí,
se acordaba de cosas.
Sí, además.
A mí me dejaba flipado muchas veces.
Hablando de la época de mi primera época del Deusto, porque yo entrenaba el Deusto en dos épocas. En el campo clásico, que era la uni.
Sí,
y luego en el nuevo, ¿no? Pero él se acordaba más de la uni, fíjate. De las temporadas de la uni.
Era un chaval.
Y siempre, yo desde luego, muy cariñoso, siempre con una sonrisa por la vida, que es de agradecer, porque muchos somos bastante más vinagres.
Nos vamos a Alicante con Chema Pastor, que es otro de los clásicos de los viajes del Atleti. Chema, ¿cómo estás? Arratsalde on, buenas tardes.
Hola, egunon, buen día o mal día.
Sí, estará.
Para mí malo, pero bueno.
Eso te iba a decir. Conociéndote a ti, estarás hecho polvo, ¿no?
Sí, la verdad que muy mal, igual que todos los que le hemos conocido bien, que José Luis sabe y todo, que estáis ahí, que yo lo conocía bastante bien. Era un habitual del Atleti, cuando venía por aquí, por la zona del Levante, aquí si podía, se quedaba en mi casa, como José Luis, como casi todos los atletizales buenos, aquí en mi casa siempre han sido bien recibidos, y nada, y es una gran pérdida, y nada, y a seguir, los atletizales, para adelante.
Un abrazo fuerte, Chema.
Sí, yo, José Luis.
La verdad que, ¿tú cómo definirías a Miquel, Chema?
Pues mira, es la persona súper buena, simpática, siempre con la sonrisa. Todo lo que habéis comentado ahí, pues lo colaboro 100%. Siempre donde él se sentaba, allí todos los artificiales allí íbamos. Todos le rodeábamos, porque también él tenía, como tenía también problemas, la verdad, de movilidad, entonces él siempre se sentaba y todos nos sentábamos a su alrededor y a la hora de ir al campo le esperábamos. Pues, no sé, es un gran atletizable, de verdad.
La verdad que es una auténtica lástima esta circunstancia, y ayer a la noche todos enseguida nos dábamos llamando unos a otros para ver si confirmábamos. Si no confirmábamos.
Sí, yo tardé un poco en... Bueno, llamé a casi todos y nada, pero bueno, buena persona, de verdad.
Bueno, pues Chema, un abrazo gigantesco.
Nada, bueno, un abrazo para todos y nada, y dar el pésame a su madre y a todos los artificiales.
Sí, un abrazo, Chema.
Venga, José Luis,
que habéis estado en su casa, pero que no estaba la madre, ¿no?
No, hemos huido con Eva, hemos huido a su casa, pero la madre había ido a arreglar papeles o algo con una sobrina, que son los que le están echando una mano, porque no debe tener más familia directa por aquí. Y bueno, estamos esperando noticias de para saber el
sí, tema. Sí, cuando funeral, es el tema del tanatorio y demás, ¿no?
Nos han dicho en el tanatorio, en la esta, que creo que el mañana a la tarde le llevan al tanatorio, porque debe estar en Basurto, porque le tenían que hacer autopsias y todo esto, porque al morirse en casa ya sabes cómo funciona todo eso.
Sí, al ser repentino, además, suele ser el protocolo habitual cuando pasa esto. Si tuviera una enfermedad larga y estuviera en el hospital, no se le hace autopsia, pero en este caso...
La funeraria, hemos estado hablando con ellos y nos han dicho que mañana en la tarde le llevaban al tanatorio de La Vega, ahí en Basurto.
Va a ser también el día del funeral.
Parece ser. Y el día del funeral me imagino que será el miércoles. Me imagino, que no sabemos nada todavía.
No sé cómo son los plazos en ese sentido. Enterrar sí, rápido.
Bueno,
sí, rápido,
al día siguiente.
Curiosamente, mañana es el homenaje a Dani en el Teatro Campos, que lo organiza Íñigo Crespo. Sí. Y va a estar.
Sí.
Miquel Urquizu, ibais a estar, ibais a ir al homenaje.
Y vamos a estar.
Ibais a estar.
Él no, pero...
Bueno, Crespo, ¿cómo estás? Fenómeno, un abrazo.
un abrazo.
Bueno, pues que iba a estar Urquizu en el homenaje a Dani.
Sí, pues sí, la verdad que yo me enteré anoche de lo que había pasado. La verdad que, bueno, me empezó a escribir muchísima gente de todo el mundo de las peñas y nos quedamos todos, pues la verdad que blancos, consternados. Me había llamado el sábado por la tarde a decir que iba a venir, que venían un grupo de 10 o 12 en el homenaje. Estuvo hace un año y medio cuando hicimos el homenaje en Euskalduna. Y nada, increíble. La verdad que yo tenía mucho trato con él, con Mikel.
Pues sí, una auténtica lástima. Saludo también al presidente, expresidente del Atlético, Aitor Elice Gaitor. ¿Cómo estás? Arratsalde León. Ahí le tenemos a Aitor, está por ahí, le he escuchado su voz. Aitor, arratsalde León.
Arratsalde León,
sí.
Ay, guardián.
Bueno, que tú también tenías muy buen trato con Mikel. Aquí está José Luis, está Eva, está mucha gente del mundo de las peñas. Porque claro, cuando se iba fuera yo decía que casi siempre te encontrabas con ellos, ¿no? Y estabas allí con ellos en inauguraciones de peñas fuera de nuestras fronteras. Y un palo, ¿no? Un palo que además, joder, que son 52 años los que tenía Mikel.
Porque era difícil, ¿no? Llevarse mal con Mikel, ya se encargaba él siempre de preocuparse por la gente que tenía alrededor, por supuesto. Si ibas vestido rojo y blanco, pues todavía más, ¿no? Y a la vez, pues, también era difícil, por muy complejo que fuera el desplazamiento, no encontrarle cerca del Athletic. Es lo que siempre ha marcado la idea de Mikel. No es fácil hablar de personas que se van, pero yo creo que ha vivido el Athletic con toda la alegría posible, con toda la ilusión posible. Siempre con esa, insisto, sonrisa, daba igual la dificultad del trayecto. Llegaba siempre a tiempo. Y, insisto, ese humor o ese carácter, más que humor, ese carácter y esa sonrisa, ¿no? Que vamos a recordar todos. Va a ser difícil de olvidarle en Estambul, en Roma o donde toque. Porque
es que Aitor,
UEFA, si termino esta solo es
hay UEFA, una anécdota sí.
Para él su UEFA hubiera sido clave, ¿no? Probablemente sí. Perdonadme.
Sí, era
Crespo.
Mira, José, hay una anécdota buenísima, la verdad, que anoche la hablaba yo con varios amigos, ¿no? Mikel lo pasó muy mal cuando la última final, cuando la final de Copa de Sevilla, porque no consiguió entrada.
No tenía entrada, es verdad.
No
consiguió.
Sí, no tenía entrada ni por las peñas, ni. Bueno, imposible conseguir entrada, ¿no? Entonces me llamó varias veces, oye, Iñi, y tal. Digo, pues Miquel, digo, imposible, estoy intentando yo para mis amigos y tal. Bueno, total, que al final conseguí una entrada, pero en el fondo de la afición del...
Sí, de Mallorca.
Del Mallorca.
Sí, sí, de Mallorca, Mallorca.
Claro,
sí, sí.
Y entonces, ¿os acordáis que hubo un rumor que no iban a dejar pasar a nadie de la afición contraria y tal? Bueno, total, que Miquel, el hombre me llamaba y me decía, oye, Iñi, pero es que tengo una entrada a la afición del Mallorca, ¿y cómo entro? Digo, pues no sé, Miquel, pues te tendrás que quitar la camiseta y tal. Dice, pero ¿cómo voy a quitar yo mi chapela verde? Nada, imposible, yo no me puedo quitar mi chapela verde, porque es como si me quito los calzoncillos, decía. Y recuerdo que me lo encontré en Sevilla ese mismo día y le dije, digo, oye, Miquel, digo, ¿qué? ¿Vas a entrar? Y dice, sí, solucionado el asunto. Quita el chapela y yo entro al campo.
Oye, Aitor, es que cuando hablamos mucho de la historia del Atlético hablamos de los jugadores, obviamente, hablamos de directivas, hablamos de, en el mundo también, de periodistas históricos del Atlético, pero claro, luego están los aficionados. Y hay aficionados que al final, por sus características, son más conocidos que otros. Y es que Miquel entra en este rango, ¿no?
Bueno, en el ideario Athletic sale, tú lo has dicho, mañana, pues el 7, los brazaletes, por Dani, supuesto, los grandes claro. goles, los grandes jugadores, pero es verdad que este seguimiento y esta constancia con el club, pues va dejando, ¿no?, estas figuras que se hacen importantes, bueno, por la constancia, porque siempre están, porque nunca dejan de, ¿no?, frases muy hechas, que utilizan, por cierto, muchos clubs, que ahora ya sabéis que, pues bueno, pues los titulares y los idearios, sin embargo, estos aficionados, y en el Atlético hay varios, hay varios, es que no dejan de creer en el club, ¿no? Y ahí están a las buenas, a las malas, me acuerdo en pandemia incluso los esfuerzos que hacían todo este grupo, ¿no?, por acompañar al equipo. Digo, ¿qué hacéis aquí con una mascarilla, lejos del hotel, si no les dejaban acercarse a la recepción? Unas cosas... increíbles que ves cuando el desplazamiento era prácticamente ni siquiera recomendable, ¿no? Pues ahí estaban muchas veces no en la puerta, sino lejos del hotel porque no les dejaban acercarse.
No, es increíble.
También, saliendo de una vez de... Entonces era el Wanda, lo mismo, allí en un cruce, pues esperando con una camiseta y con una bufanda porque tampoco se podían acercar al autobús. Cosas, pues bueno, que demuestran que sí es verdad que el club es capaz de crear este sentimiento en nuestros aficionados y a la vez, tú lo has dicho, pues hace de este dibujo, de esta tan historia tan bonita del Athletic, pues recuerdos imborrables, ¿no? A mí que en muchos de los viajes estoy seguro, pues oye, toda su cuadrilla fijo que mira, en vez de hacer, ¿no?, pues oye, el ramo de flores en San Mamés, que también...
Yo creo que sí, esa chapela verde creo que tiene que tener un homenaje en la catedral. Entiendo.
Hombre, totalmente.
Seguro que viaja.
Además,
¿no?, pues, esa chapela por,
sí.
por... La vamos a ver en muchos estadios o en muchos campos cuando la Atlética haga un desplazamiento, ¿no? Sí.
Es que ahora mismo me acuerdo de has comentado, José, aficionados históricos, ¿no? Yo creo que nos acordamos todos del mítico rompecascos, que era un aficionado que se rompía una botella en la cabeza al grito de Opatleti, Abelardo, que se subía en las vallas del antiguo San Mamés a hacer los irrinchis, por supuesto el mítico Jesús Arrizabalaga Chapela,
sí.
O ahora Miquel o el presidente de la peña de Jean, Charlie, que también falleció, y este tenía un perro que le ponía todos los días la camiseta del Atleti y lo sacaba a pasear por allí, por Jean, en la provincia de Albacete. Y cuando alguien se paraba donde el perro, le decía al perro, ¡Dio Patleti! Tres veces. Y hacía el perro, ¡guau! ¡Guau! Y le decía, ¡te falta una! Y hacía el perro, ¡guau!
Gracias, Crespo. Un abrazo. Gracias, Presi. Un abrazo.
Un abrazo. Mañana nos vemos.
Hasta luego. Hasta luego. En ese homenaje. Nos queda cerrar ya con Félix Rivadulla de la Peña del Atlético Corredor de Henares, que también va a atendernos y nos va... desde fuera, que era donde estabais con toda esta gente y donde... Pues disfrutábamos todos, porque hemos disfrutado en quedadas, yo me acuerdo, en Vallecas también,
el
ahí.
Viaje a Vallecas para el día 1 de... Todavía no sabemos el día del partido, pero era hacia el 1 de diciembre.
Vallecas era un clásico también.
Dos que estaban programados.
Sí, señor, que era así.
De momento era lo que teníamos programado, Miquel y yo.
a Valladolid y luego a Vallecas con Félix, que Félix siempre nos cuida muy bien allí.
Y con Félix también, Félix también iba para allí.
Félix nos cuida, es que vive allí.
Ah, vive allí Félix, claro. Yo no sabía que vive en Valladolid.
No,
Félix Rivadulla.
En Vallecas.
Ah, en Vallecas, sí, que vive en Vallecas, perdón, bueno, sí, tienes razón. Oye, si además ha hecho camisetas muy conmemorativas muy de los bonitas. Partidos. Félix Rivadulla, Félix, ¿cómo estás? Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino.
Buenas tardes, se puede decir, vamos.
Sí, aquí estamos con José Luis, qué lástima, qué pena.
Sí, mucha pena.
Un abrazo, Félix.
Les dan otro partido, José Luis. Creo que está Eva también por ahí con vosotros.
Sí, está Eva aquí, sí.
Y para toda la familia.
Vamos a intentar, Félix, intenta por favor, te escuchamos un poquito mal. No sé si tienes manos libres o qué tienes, pero a ver si podemos escucharte un poquito mejor porque se te escucha con mucho ruido. Ahora creo que te vamos a poder escuchar bien. Que nos decías.
¿Quitado?
Sí, ahora mejor. Que estabas saludando a José Luis y a Eva, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, a todos los que estáis en el programa.
Bueno, se nos va un crack, ¿eh? Se nos va Mikel, ¿eh?
Se va una verruga. Se me queda la otra. Que José Luis, sobre todo los partidos aquí en Vallecas, tanto en Vallecas como en Bilbao, vamos, con el Rayo Vallecano.
Qué quedadas allí, ¿eh? Qué quedadas en la parte...
Grandes, tanto aquí, con la gente del Rayo, como en Bilbao, con la gente del Atleti y del Rayo con nosotros, por supuesto.
La verdad que es tremendo. Y tan joven, al final, la faena es que se va tan joven. ¿Qué significaba para ti, Mikel Urquizu?
Pues una grandísima persona, que siempre llevaba la sonrisa a la cara, muy grande, pero tenía un corazón que era más grande todavía.
Pues con ese detalle nos quedamos. Félix, un abrazo gigante.
Venga, otro para
vosotros. Hasta luego, José Luis, que sean días difíciles, duros, que tienes por lo menos el cariño de todos nosotros y toda la gente que está con Mikel y que estaba con Mikel y bueno, nos vas contando y nos vas informando de cómo...
Lo sé, ¿eh? Lo sé que le queríais mucho.
Pues sí, todos. Y le vamos a echar mucho de menos. Sí. Pero estaremos nosotros también en los viajes, José.
Estaremos.
Ahí estaremos. Porque muchísimas gracias.
Voy a seguir.
Eso es, gracias por estar aquí con
Mikel
nosotros.
Con Mikel o sin Mikel, pero voy a seguir.
Muchísimas gracias.
El Atleti está por encima de
todo. Qué ricasco. Venga, 1:37, una pausa. Onda Vasca, la movida deportiva.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Has oído hablar de las lentillas Ortoca? ¿Las que duermes con ellas y ves bien sin gafas ni lentillas durante el día?
Pero eso es magia.
No, es una técnica que utilizan en Elías Visión Audición desde hace muchos años y que además en los niños y niñas puede incluso ayudar al control de la miopía.
Más información sobre las lentillas Ortoca en ópticaelías.com.
Óptica Elías en Portugalete, Santurce, Baracaldo y Sestao. Tu óptica desde 1948.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente. Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto del Urumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Onda Vasca conecta.
Conecta.
La misma historia otra vez. Me suena.
Bueno, venga, que seguimos, que estamos aquí, que ya me ha puesto, mira, me ha puesto Vilella ya al ordenador. Uy, cómo salen aquí todos los mensajes, pim, pam. Miquel, un grande de Deusto y del Athletic. Saludos y un fuerte abrazo a José Luis, persona impresionante, cariñoso. Miquel, puro sentimiento, descansa en paz, Miquel. Goyan, Miquel, te voy a echar mucho de menos, dice otro oyente. Vivo en Gandía y soy socio de la peña Benidort. Mucho ánimo desde Gandía. No le conocía, pero lo he visto en fotos. Un auténtico crack. Bueno, pues eso. Muchos mensajes en el 688-854-852. Nos metemos de lleno ya para hablar de la primera ref rápidamente. ¿Por qué? Porque ayer hubo partidazos. El viernes también hubo un partido del Bilbao Athletic con la Ponferradina, pero ayer tuvimos un menú tremendo. Ayer, a las 3:30, Real Unión Baracaldo. A las 5:30, doble partido. El Celta B, Amorebieta, y el Tarazona, Sestao River. Tú te has visto el Amorebieta, Vilella. Ese lo vimos los dos. Yo el River ayer y el Baracaldo.
Eso es, dos y dos. El partido del Amorebieta Celta, pues a mí me deja muy frío, José, porque sí que es cierto que entró, se podría decir que quizás algo mejor el Amorebieta al partido, que tuvo ahí en el gol anulado Álvaro Marín por mano, que además es clara viendo la repetición, la mejor opción quizás del encuentro, un balón que gana arriba Julen John Guerrero y le deja solo a Álvaro Marín, que controla con el pecho, pero se ayuda de los dos brazos para hacer el 0-1, aunque no subiese al marcador. Después, en una jugada, pedían falta sobre Nakai, los futbolistas de la Amorebieta, termina con un disparo cruzado, no está tampoco muy acertado Marino, se vuela por debajo de las manos, es el 1-0, intenta ir el Amorebieta, no tiene ocasiones, el único tiro a puerta lo hace Carbonell prácticamente en el descuento, balón lateral, Hervías centra, se la mete Joel en su propia portería, 1-1, pero es que la salida del segundo tiempo fue muy superior el conjunto celeste, mete el 2-1 muy pronto, creo que no habíamos llegado todavía al minuto 50, creo recordar, y a partir de ahí desaparece el equipo de Julen Guerrero, e intenta pues con los cambios mover un poquito el árbol, a ver si cae alguna que otra castaña, pero no hay reacción, sale Case, a los 10 segundos le sacan la primera cartulina amarilla, no hay fluidez en el juego. Y con el partido ya llegando a su fin, con el 80, en el minuto 80, pues un zurdazo desde fuera hace el 3-1 definitivo. Y es una pena, porque es que no terminé de ver una Amorebieta que fuese de verdad a por el partido, por lo menos inquietara mucho la meta rival. Es que, ya te digo, hay un tiro a puerta nada más, que es de Carbonell.
Vi media hora, porque luego me puse a ver otro partido que había al mismo tiempo, que era del River. Y como tú ibas a ver el de la Amorebieta, vi media hora. No estuvo mal en los primeros minutos, en los primeros 15 minutos, porque es verdad que con el Celta B y en ese campazo, pues se puede jugar al fútbol. Y bueno, había combinación, pero es verdad que luego ya va para atrás, y el Celta empieza a hacer cositas y ahí se acaba el Amorebieta. Tiene papeleta el Amorebieta, Y sigo diciendo, y alguno diga, bueno, pero esto igual lo dices tú porque eres más del River que del Amorebieta y te da más pena. No, yo soy muy del Amorebieta también, y le veo, por lo menos, competir mejor al River que al Amorebieta, hoy, a día de hoy.
Es que el tercer gol es una jugada que controla en la frontal, que se orienta. Y Víctor sabrá a lo que me refiero. El típico ejercicio que hacías del espejo, de intentar salir al escaparate en línea, los cuatro. Se orienta, se gira, coge la zurda, la pone en el otro palo. Marino es imposible que llegue. Pasivo. No vi un equipo que mordiese, que fuese, que intentase por lo menos meter el agua dentro del área del Celta. No me dio esa sensación de...
Era un compromiso...
Sí.
Eso, complicado.
Era la primera victoria del Celta complicado en casa este año.
Sí, pero es un equipo...
Es un filial.
Pero es un equipo que juega bien, un equipo que tiene mucha calidad.
Muchísima.
Un equipo y un club que ahí está el primer equipo. La gente que haga un repasito,
muchas individualidades
de nombres que evidentemente que Giraldez además los ha tenido, pero es que ha dejado también mucho pozo en el Celta B.
Es que no tiene esa puerta, así no vas a ganar nunca. Porque a gol que marques es en propia puerta.
Es complicado.
Es que encima no iba a portería sin disparo.
No, eso está claro.
No, es un centro que buscaba Álvaro Marín, fue lo más destacado.
A ver, era un compromiso difícil. Queda mucha liga.
Pero que lleva nada más 3 goles a favor, creo que lleva.
Sí, el problema
es el
4-4.
Yo lo que veo.
13 en contra, ¿no?
13 en contra.
A ver, yo lo que veo es eso. Yo lo que veo, y es un poco en la línea de lo que estaba comentando José, que es que los resultados del Sestao te dicen que siempre compite.
1-0-0-1.
Eso es, 1-0, sí. 0-1, tal, o sea, pero es que a la Moribeta le han metido ya un par de panas.
Le metieron 5, ¿eh?
Un par de panas, claro, que te quiere decir que encaja demasiado para tener posibilidades, claro, y luego dices,
sí, bueno, creo que los últimos tres partidos es 10-1 el balance.
Sí,
es que
eso es, son 5 de
más 2 más 3.
5 de Zamora, 2 del Bilbao Athletic, 3 de ayer.
Y el único gol de la Moribeta es eso, es un centro lateral de Hervías, que yo creo que si llega a pasar es gol, porque estaba el Marín justo detrás. Pero vamos, que lo termina metiendo Joel.
El River, ayer el equipo está fundido. El equipo está fundido porque ha tenido muchas bajas, porque está teniendo que jugar con los mismos y porque viene de jugar la Copa con el Compostela, que ha sido un palo tremendo en lo anímico, evidentemente también. Y ayer salió el equipo a aguantar, decir, yo creo, vamos, la sensación que transmitía era los caballos agarraos y a ver si cuando podemos dar un paso adelante tenemos gasolina. Cuando mejor lo estaba haciendo el River, le mete el gol en un error terrible de Cordero de marca. O sea, es un error que de verdad es una cosa. Si el otro día hablamos del portero, ayer el balón a segundo palo para Cordero, es que el remate es clarísimo, sí, sí, del futbolista del Tarazona. Es una cosa.
Y falló Garrafal en defensa.
Es que es increíble. Es que así dices tú. Y menos en equipos que estás tan justo. O sea, es decir, no, mira, amarra eso y. Luego, bueno, pues fue luego una pena, porque es verdad que un puntito igual se podía haber sacado. Pero ahora, mira, lo mejor que tiene el River es que la semana esta la tiene limpia de partidos. Le ha dado 2 días de descanso al equipo Veadero y el domingo casi nada al aparato. 3:30 contra el Bilbao Athletic. Casi nada al aparato. Y luego está el Baracaldo, que hizo un partido, para mí, bueno, de bueno a muy bueno. En el segundo tiempo, muy bueno. Compitiendo a tope contra el Real Unión, que es un equipo que parece que no hace nada, pero que es terrible de duro. Es un equipo bueno, tiene jugadores buenos. Y el Baracaldo en su línea. O sea, es que lo está haciendo fenomenal. Que lo hace muy bien.
Yo he visto los highlights, no he visto el partido entero, pero es que hay ocasiones para los dos.
Sí,
muchas para el Reunión.
Tiene un ritmo.
Muchas para el Baracaldo, ¿eh?
Yo también
es que hay un montón. Y te digo, 7 para cada uno igual.
Es que es eso, un reportaje cortísimo, pero es que ves una cantidad de ocasiones
en todas tremendo,
las porterías.
Tremendo.
Penalti fallado, inclusive.
Eso es,
o sea, dices. Es que es
un penalti que le pidan un penalti que es de broma.
Es maravillosa la realización de los partidos y los resúmenes como si fuese de primera división.
La imagen de que se ve que no es penalti es clarísima.
Sí, sí.
Y bueno, felizmente no meten el gol.
Es que te dan la imagen cuando es en directo, luego cuando es la repetición te la acercan mucho y lo ves perfectamente. Sale muy bien la
repetición.
Y el Bilbao Athletic empató el otro día en casa. Tuvo muchas ocasiones. El portero, muy bien, de la Ponfe. Pero también os digo una cosa. Pero también la Ponfe llegaba, o sea, que decirte, la Ponfe también tenía las suyas.
Sí, tiene plantilla corta la Ponfe. Equipo, yo por lo que estuve hablando además el sábado por la mañana con gente de la primera ref, y me decían que es un equipo que va a intentar llegar a diciembre, enero, así.
Y firmar.
Y firmar,
claro.
Que tiene plantilla corta.
1:47, te he mirado a los ojos, Víctor, cuando te ha dicho lo del espejo y el escaparate.
Es un ejercicio muy habitual.
Sí, es un ejercicio. Sí.
Me ha sonado muy panenquita, ¿eh? Espejo,
sí,
escaparate.
El término es. Panenquita, pero él ha entendido perfectamente lo que me quería.
Antes se llamaba de otra manera.
Pues es tener a un tío sombreando haciendo lo mismo que haces tú. O sea, es.
Vale. Que espejo, haga, escaparate. Que me ha sonado espejo, escaparate.
Este lo haces tú. Lo que haga. Te vas para aquí, vale. Te vas tú. O sea, pero vale. Eso se ha hecho.
Copia lo que haga el
como
tío,
si fuese un piano.
Venga,
salta
pausa.
Salta uno, el otro se queda.
Onda Vasca conecta.
Es la hora de tener un Ford Kuga con etiqueta cero o etiqueta eco.
Por eso, Formintegui prorroga hasta el 25 de octubre la liquidación de 12 Ford Kuga híbridos de dirección.
Y con hasta 15.000 euros de descuento.
Es la hora de ir a Formintegui, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Suksai Thai Massage. Descubre el auténtico masaje tailandés. Una técnica milenaria que trabaja tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, aliviando tensiones, eliminando toxinas y restaurando el equilibrio corporal y mental. Suksai Thai Massage. Nueva ubicación en calle Padre Logendio, en el centro de Bilbao, además de su centro en calle Ercilla. Tu bienestar es una prioridad. Cuídate, quiérete y dedícate tiempo. Te esperamos en Suksai.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900 696 020 o en insparia.es.
La civilización avanza a una velocidad inimaginable. Los viajes al espacio son la última frontera y cuando lleguen, allí estará Midas para revisar tu cohete espacial. Mientras tanto, antes de irte de vacaciones, sea cual sea la marca de tu coche, pasa la revisión oficial Midas. Hasta un 40% más barata que el fabricante.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Para cada estilo de vida, hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Onda Vasca Conecta.
Venga, que vamos a hablar de básquet, porque ayer, la verdad, que lo hicieron muy bien los hombres de negro, Braza.
Y todos, ¿eh? Y todos, porque siempre destacamos a alguno. Ayer también alguno fue mejor que otros, pero ayer fue un triunfo coral, como suele decirse, y lo reflejó en rueda de prensa luego Jaume Pous Arnau. Está Chucho Sanz por ahí, ¿no?
Está,
Chucho,
está, claro.
Chucho, ¿estás por ahí? ¿Chucho?
Sí, sí, estoy.
Hola.
Aquí.
Arracha,
sí,
sí. ¿Qué tal estás?
¿Qué? Yo bien, anjo, ¿eh? ¿Cómo voy a estar? Encantado de la vida.
Mejor todavía, ¿no?
Oh, es una gozada, ¿eh? Es una gozada. Ver el partido de ayer, es que yo disfruté una barbaridad. Es que jugamos muy bien, joder. Jugamos muy bien. Y el Madrid, bueno, el Madrid no, la verdad es que el Madrid no juega nada. Lo que pasa es que tiene unos jugadores espectaculares y te puede pintar la cara cuando quiera, ¿no? Pero es que nosotros jugamos muy bien. Atrás lo hicimos fantástico y adelante tuvimos acierto. Claro, es que es la única manera. Lo demás es imposible ganar a un monstruo como es el Madrid.
Sí. Joder, no tiene nada, el Madrid tiene, fíjate, por nombre solamente, Campazo, Tavares, Ibaka, Yul, es decir, que tiene un equipazo. Otra cosa es que luego funcione, que no está funcionando, porque perdió contra el Lemia Coruña, perdió contra el Bayern en la Euroliga, ha perdido contra el Bilbao Basket, o sea, lleva muchas derrotas esta temporada. Era una buena manera de ganarle al Bilbao Basket, ¿no? En esta situación en la que está, en la que llegaba el Real Madrid.
Sí, pero aún así todo, sí, sí, fíjate cómo ganamos,
claro,
¿eh?
Sí, sí.
Cuidado, o sea, que es que las diferencias son, son asombrosas. O sea, está un deck que la primera parte parece que no juega y en la segunda te mete 22 puntos. Y Mario Zonja, cuando está jugando bien, lo sientan. Es decir, que también hay que, no sé, hay que jugar también con su juego que tienen dentro del equipo, que a mí me parece que tienen un rollo un poco extraño.
Es Chucho, este partido, este triunfo de ayer, donde más se ve al Bilbao Basket como equipo, no solamente individuales, sino que es un equipo que todos jugaban bien, porque lo dijo en sala de prensa Jaume Pous Arnau, es un partido donde el triunfo ha sido de todos, no de tres o cuatro que han estado muy acertados, sino que todos han estado muy bien.
No, es que es lo que te decía, al final yo creo que se está pareciendo mucho a un equipo totalmente sólido, porque dices, bueno, ¿qué defensores tenemos buenos? Y dices, pues muy poquitos, pues igual un poco, no sé, Rabaseda, que destaca un poco, pero que va, pero el equipo defiende muy bien en su conjunto, y no tiene excelentes expertos en defensa. En ataque, ¿qué jugador tiene en ataque? Pues sí, hay un jugador que tiene en ataque que es muy 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 ofensivo, que es Koulamae. Lo que pasa es que, chico, pues tiene que traer el acierto, ¿no? Si, claro, si sigue así con ese acierto, pues hombre, pues es una estrella, pero yo creo que los aciertos bajarán, pero el resto pues acompaña mucho. Y si, no sé, mira, hay un aspecto de este juego que lo teníamos un poco complicado, que era cuando se embarraba el partido, ¿eh? Y cuando se embarraba, pues salíamos perdiendo siempre, que porque no lo sabíamos hacer bien. Y ahora resulta que se embarró el otro día del partido, claro, que lo embarró el de siempre, Campazo, ¿eh? Y mira, chico, y lo sacamos muy bien, porque tenemos expertos también ahí, ¿eh?
Chucho.
Es decir, el Frey este muy bien y Draghi también muy bien. Dime.
Decía el otro día Pous Arnau con nosotros, estuvimos en una entrevista y la verdad que estuvo muy bien. Yo le noté contento, o sea, yo le noté que esta temporada él está como muy tranquilo con el equipo. No, así, le ha pasado por momentos malos,
sí,
también, ¿eh?
Muy malos.
Que le veo muy muy bien.
Es que es para estarlos, ¿eh? Es para estarlo, porque yo, no sé, les he visto entrenar nada un par de veces, ¿no? Pero es que es, no sé, es que parecen unos aficionados. joder, currelan como leones, se llevan de cine, no sé, es que está muy bien, o sea, es decir, es que todo es positivo. Fíjate, un palo como el otro día, el de Murcia, no nos afecta nada. Y eso...
Bueno, y eso que ayer...
Eso dice cuando, mucho, ¿eh?
Claro, ayer se puso a un punto Real Madrid, que nunca estuvo por encima del Bilbao Basket, pero se puso a un punto y todos pensábamos en Murcia. Digo, ¡buah! Pasa lo de Murcia otra vez. Y no pasó.
No, pero bueno, pero no pasó, pues podría haber pasado, ¿eh?
Claro,
porque
claro.
Pues, la coge cualquiera de estos monstruos que tiene y te mete un triple o lo que sea, ¿no? Pero aún así todo, el equipo, pues llevábamos 11 puntos, nos lo rebajaron. Ya, en nada, en unos contraataques y tal, y ahí no se vino nadie abajo, ¿eh? Todo el mundo siguió funcionando y siguió haciendo las cosas, y bueno, y lo que te he dicho antes, se puso un partido, una gotita bronco y tal, y seguimos ahí, no perdimos el Oremus, ¿eh? Y sin embargo, pues otras veces pues lo hemos perdido. Por eso digo que es para estar muy contento, claro. Vamos, yo si fuera Ponsarrado estaría bailando.
Aquí, Chucho, sabes que nos venimos en serie arriba. Es para venirse arriba lo que estamos viendo, estamos comenzando la temporada, pero es para venirse arriba por lo que estamos viendo de este equipo.
Ya sabes cuál es mi opinión, ¿no? Yo voy, veo, me gusta lo que veo, disfruto y estoy encantadísimo de la vida. Uh-huh. A mí me parece imposible que podamos estar arriba, pero me parece imposible porque, equipos como el Madrid, como el Barcelona, como el Valencia,
el Vasconia,
como
el Unicaja.
Sí, pero cogerá velocidad crucero. ¿Por qué? Porque sí. tiene muchos medios. Cogerá velocidad cruzada y cuando coja eso, pues te pasan por encima, coño. Y esto hay que tenerlo claro.
A ver, y que el otro día le ganan al Partizan, y porque en ese partido se ponen mucha gente las pilas, igual pues han bajado un poquito la intensidad en este y todavía no están para poder bajar la intensidad tanto. Porque estos equipos de Juan, estos en la Liga C de Juan sin intensidad muchos partidos los ganan. Claro, se encuentran con un hueso, que es el Bilbao Basket ayer. Entonces, por eso. Oye, un abrazo enorme, Chucho.
Otro para vosotros.
Agur. Cerramos nuestra movida deportiva. Nos vamos yendo, porque nos vamos al Corte Inglés. Ayer hemos la tertulia a las 3 de la tarde. Y tertulia, pensé que no hay partido en fin de semana. Hacemos tertulia. Repasaremos las nueve jornadas anteriores y las dos de Europa League. Y ahora os quedáis con los informativos, con Lorena Begué y Décima Avenida. Escucha, mira.
Décima Avenida.
Onda Vasca Conecta. Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Eso zen hitz egin, inorrez molestatzeko.
Entzungailuak erabili telefonoko bideoetan inorrez molestatzeko.
Ez egin oio, saiatu zaratarik ez ateratzen inorrez molestatzeko.
Metroa erabiltzen baduzu, eskerrik asko inorrez molestatzeagatik.
Metro Bilbao.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto de Lurumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Mansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
OndaVasca.com. ¿Te suena?
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, a vueltas con el caso Koldo, que ya empieza a sonar realmente a caso PSOE y que está acercando, al menos pública y políticamente, al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez. De momento es verdad que en el otro plano, en el judicial, no podemos decir que haya nadie del partido imputado, si bien es evidente que José Luis Ábalos está muy cerca de ser imputado en el Supremo. Es cierto que el gobierno tomó medidas en su día cuando, después de todo el escándalo de Delcy Rodríguez y cuando empezaron a salir todas las informaciones sobre el caso Koldo, del que hemos conocido ya el informe, ahora sí, de la Guardia Civil. José Luis Ábalos ya no es ministro, fue apartado del grupo parlamentario, ahora está en el grupo mixto, se le ha pedido el acta, pero era el hombre de confianza de Pedro Sánchez. Era su mano derecha, secretario de organización del Partido Socialista en su momento, y todo ello le sirve al Partido Popular para acusar ahora, a raíz también de unas nuevas informaciones periodísticas sobre bolsas de dinero, acusar al PSOE de financiación irregular, de cohecho y de tráfico de influencias. La denuncia ya está registrada en la Audiencia Nacional. Vamos a ver qué pasa ahora en lo político, porque, como decimos, a Sánchez, que ya tenía una legislatura complicada, evidentemente esto solo viene a ponérselo más difícil. Sobre esto vamos a hablar, también lo vamos a analizar, mientras se está investigando una presunta agresión sexual ocurrida en Erandio este pasado fin de semana. Hay una denuncia interpuesta ante la Ertzaintza, se está con la investigación. De momento no hay detenciones, lo único que sabemos es que la joven fue hallada inconsciente cerca de una discoteca de la localidad vizcaína. Y el debate de la vivienda también está en primer plano, sobre todo después de esas manifestaciones multitudinarias que hemos visto en Madrid en demanda de unos alquileres justos, decían, y no de los alquileres que ahora mismo estamos viendo, que podemos todos comprobar si vamos a buscar una vivienda en esta modalidad. Bueno, pues Sánchez hoy contraataca, anuncia más dinero para el bono del alquiler joven. Mañana se aprobará en Consejo de Ministros. Vamos con el pronóstico meteorológico desde Euskalmet, con, bueno, todavía podríamos decir que veranillo o veroño, como le suelen llamar a algunos. Jaion Munarriz, arratsaldeon.
Caixa Arratsaldeon, durante la tarde el viento se irá fijando del nordeste en la vertiente cantábrica, de manera que hoy las máximas en esta zona no subirán tanto como ayer, aunque eso sí, seguiremos con valores en general entre los 23 y los 25 grados. Por otra parte, con el paso de las horas también las nubes se van a ir a más y no se descarta que para la noche nos llegue algo de inestabilidad desde el interior de la península y es probable que se produzcan algunos chubascos dispersos, sobre todo en el sur y al final del día, sin descartar que se produzca alguna tormenta. Por tanto, esta tarde aumentando la nubosidad con probabilidad de que se produzca algún que otro chubasco disperso, especialmente a últimas horas del día. Y mañana martes, el viento del sureste va a arreciar y las temperaturas subirán en el norte. El cielo estará más nuboso, sobre todo por la tarde, y es probable que se produzcan algunos chubascos dispersos.
En las carreteras, problemas, esos problemas que teníamos antes en la Nacional 634, entre Euba y Amorebieta, sentido Bilbao, que continúan, han colisionado un turismo y una bici. Ya ha llegado la ambulancia y el ciclista ha tenido que ser trasladado al hospital de Galdacao. Hay retenciones todavía en ambos sentidos, así que precaución en este punto. Las 2 y 4, ampliamos.
Neukere ez dakit menbekotasuna duten zenbat pertsona zaindu ditudan urte hauetan guztietan. Esperientzia handia dut, baina titulurik ez hori erakusteko. Ez dakit zer egin.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da.
Bi urteko esperientziatik aurrera itorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketakori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun Lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Partido Popular ha formalizado hoy su demanda en la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista por presunto tráfico de influencias, cohecho y financiación irregular en relación a esas informaciones que apuntan a unas supuestas bolsas de dinero en Ferraz en relación con el caso Koldo. El PSOE insiste en que el PP está sobreactuando, le recuerda de hecho sus propios casos de corrupción que todavía se están investigando, pero los populares van a seguir con esta ofensiva y esperan poder convertir incluso el pleno del miércoles en la sesión de control en un pleno sobre corrupción. Daniel Sánchez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, y para ello tienen que contar con la unanimidad de la Junta de Portavoces, donde está el Partido Socialista, por lo que va a ser complicado. El portavoz del PP, Borja Sémper, hablaba hoy de ofensiva judicial y política.
Y es tan grave esta información que nos parece razonable que sea también investigada por la justicia y que este caso de financiación irregular, de supuesta financiación irregular del Partido Socialista sea investigada también por la Audiencia Nacional. Habíamos advertido y habíamos anunciado que el Partido Popular iba a desplegar con toda su potencia una oposición en tres frentes. El frente judicial, hoy es un nuevo paso. El frente político, que mañana también quiero anunciarles en este momento, vamos a reforzar también. Vamos a pedir en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados que las preguntas del Partido Popular presentadas para la sesión de control del miércoles se reconfiguren, porque queremos convertir el pleno del miércoles en un pleno monográfico sobre corrupción.
Ahora bien, los grupos que han apoyado a Sánchez en la investidura y, en definitiva, los que sostienen al gobierno, sí que han pedido que el presidente dé explicaciones. Cuantas más, mejor, decía el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, entrevistado aquí en Onda Vasca esta mañana. Cree que, de momento, son informaciones periodísticas y que al Partido Popular le ha entrado la prisa.
Ha sido un medio, no aparece en el informe, y me parece que es un tema lo suficientemente llamativo como para que hubiera... pues he estado presente en ese informe, ¿no? Y se detallara, y no se hace, ¿no? Ni siquiera se menciona. Entonces no lo sé. Yo creo que también, bueno, pues como en todo últimamente, pero a Feijóo le entra la prisa y tiene que hacer, digamos, este movimiento después de una semana que empezó bastante mal para su grupo político. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Yo la verdad es que cuantas más explicaciones se den, y también por parte del gobierno, pues mejor, ¿no?
En Podemos esta mañana también han subrayado que las explicaciones son necesarias y apuntaban a que es difícil de creer que Sánchez no supiera nada. Pablo Fernández.
Si existieron políticas corruptas que se pueden vincular a Ábalos, es poco creíble que se llevaran a cabo sin que el presidente Sánchez y el resto del partido tuvieran conocimiento de ellos. La corrupción en el Partido Popular no era algo ajeno a M. Rajoy, y la supuesta corrupción, en este caso en el Partido Socialista, es inverosímil que fuera ajena a Pedro Sánchez. Y para que puedan llevarse a cabo determinadas prácticas corruptas que implican la participación de diferentes administraciones públicas, hace falta la complicidad de toda una estructura a diferentes niveles.
Sánchez, por tanto, cada vez más cercado por esas informaciones, también por las investigaciones que rodean a su familia y a quienes fueron sus más estrechos colaboradores, y todo esto con una mayoría parlamentaria frágil, sujeta a Junts, por lo menos en lo que a los presupuestos se refiere.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Voy a utilizar tus propias palabras, Javi. Caso Koldo, caso Ábalos, caso Sánchez, y cada vez más.
Sí, y de momento no lo es, pero apunta a que lo va a hacer, y también voy a repetir lo que vengo diciendo desde el otro día: el mejor aliado de Sánchez en esta cuestión va a ser, y se está viendo, el Partido Popular, junto con Vox, desde luego, pero el Partido Popular, al que le ha perdido la ansiedad, se ha pasado de frenada, y efectivamente utilizo el mismo verbo que se está utilizando: está sobreactuando. Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo, porque lo que conocimos a través del informe de la UCO, pues sí, efectivamente da para mucho. Hay muchas cuestiones, especialmente si las comparas con la hemeroteca y con lo que se dijo, pero no hay nada que apunte ahí, en esas 233 páginas que, bueno, se han glosado hasta las saciedades del otro día, nada que apunte a financiación ilegal del Partido Socialista, pero nada, que lo vaya a ver. Bueno, pues si lo hay, será. Y ya estamos otra vez repitiendo los mismos modos de la querella contra Begoña Gómez. Informaciones periodísticas sin contrastar de momento. Es muy peligroso que con informaciones periodísticas, bueno, pues vayamos ahí. Lo que pasa es que el Partido Popular ha visto el cielo abierto y ha querido encontrar una oportunidad, pero yo no sé si el pasarse de frenada le va a acabar pasando factura, ¿no? Porque va a acabar pareciendo que no hay nada, ¿no? Y sí lo hay. Así que, ya digo, el mejor aliado de Pedro Sánchez, el Partido Popular. Y claro, si la respuesta del Partido Socialista es la que ha sido, que es la obvia, es una apuesta que me hice yo a mí mismo. ¿Cuánto va a tardar en salir la foto de Feijóo con el narcotraficante? Sí. Oye, hoy en la rueda de prensa de la portavoz del partido, ahí ha estado, y luego, lógicamente, lo que sí, eso sí que haría cualquier gabinete de comunicación, es vamos a poner en fila india todos los casos de corrupción del Partido Popular, y efectivamente te da para los 6 minutos que ha estado Esther Peña con los casos de corrupción en los que está implicado el Partido Popular, una presunta y otra ya juzgada, aprobada, y en algunos casos con personas que han ido a la cárcel del Partido Popular. Esto es lo de, estamos en lo de la sartén y el cazo. Pero no le quita hierro, no le quita gravedad al asunto. Lo que pasa es que nos está haciendo el Partido Popular que nos desviemos del asunto central. El asunto central es que efectivamente el número 2 del Partido Socialista Obrero Español y el número 2 del gobierno, el gran lugarteniente de Pedro Sánchez, estaba en el medio de una tremenda trama mientras su jefe, su superior, estaba negándolo todo. Tardó mucho tiempo, tardó por lo menos como poco un año en quitarlo de ministro, aunque luego lo recuperó como diputado. O sea que no está libre de pecado Sánchez, aunque es como bastante evidente que ni Sánchez ni el Partido Socialista de momento tienen nada que ver, han metido la mano en la caja o se han financiado con esta trama Coldo Ábalos, puntos suspensivos a lo mejor en el futuro Sánchez. Si Sánchez tiene algo que ver, no es seguramente por haber metido la mano en la caja, sino por haber tenido demasiado cerca a quien estaba actuando como estaba actuando.
Entonces, ¿crees que le puede salir mal al Partido Popular el haberse apresurado tanto con esa convocatoria de urgencia ayer domingo de Cuca Gamarra, con hoy esa escenificación de Borja Sémper yendo a la Audiencia Nacional, que esto le puede finalmente salir mal al Partido Popular y que vuelva a caer de pie Pedro Sánchez?
Pues no lo sé, parece muy difícil, ¿no? Porque esta vez hay elementos, insisto, que son objetivos de una actuación manifiestamente mejorable de Pedro Sánchez, pero no da para montar la que ha montado el Partido Popular, la que está montando, además apresurándose tanto a una querella por financiación ilegal. Eso es que es una barbaridad. Gente, además, que de todos los que están en la cúpula del Partido Popular, pues tienen la carrera de derecho, o sea, que saben de qué va esto, y se van a por lo más complicado. Fíjate que habría otro tipo de flecos por los que ir, pero no, han ido a por eso, han ido de golpe, y yo creo que les está saliendo mal, ¿no? Y bueno, dedique también, y eso nos hemos dado cuenta unos cuantos, venimos de donde venimos, ¿no? Venimos de la semana horrible, de la gran metedura de pata en el decreto este de la reforma de la convalidación de las penas, de luego la remetedura de pata al utilizar de esa manera vil a las víctimas del terrorismo, y el Partido Popular tiene esa necesidad. Pero yo insisto que se ha pasado, y a su público seguro que a su parroquia esta moto se la puede vender. Al resto no, porque se puede llegar a actuar por rechazo y se puede decir no vamos a entrar a la guerra con el Partido Popular, y mucho menos con Vox, ¿no? Que también está haciendo las suyas y también ha presentado sus propias querellas.
Bueno, pues veremos a ver en qué acaba todo esto, porque continuará, seguro que sí. Es que recasco, Javi.
Agur, Lorena.
Bueno, pues lo comentábamos antes, no sabemos hasta qué punto esto puede afectar a la legislatura, al propio Pedro Sánchez, que tiene esa mayoría parlamentaria débil, porque es débil y depende de todos todo el tiempo, y con todas estas cuestiones, pues evidentemente se desvía la atención de otra que es más importante, si cabe, como es la aprobación de los presupuestos generales. Seguimos a la espera de saber cómo van esas negociaciones del Gobierno con Junts sobre el techo de gasto. Nos decía esta mañana Aitor Esteban, entendemos que esas negociaciones son paralelas, techo de gasto y presupuestos. ¿Qué pasa con la negociación con el Partido Nacionalista Vasco? Porque no hace tantos días el propio Esteban daba la voz de alarma y decía, ojo, que esto está muy parado, no hay negociación abierta. Bueno, pues hoy aquí en Onda Vasca nos decía que esa negociación por fin se ha reanudado, que el Gobierno español sí que está dando pasos, incluso que la negociación está avanzada. A la espera, nos decía, eso sí, de pulir algunos flecos, que todavía no hay nada.